Aprovechamos como siempre para darte la bienvenida a este punto del dial. Hoy estamos a jueves, es el 19 de noviembre del presente 2020 y tenemos toda la suerte del mundo de poder contar de nuevo con los amigos de la ONCE, poder recuperar ese espacio en el que estamos dando a conocer todos y cada uno de los servicios, muchos, todavía nos quedan muchos por descubrir. Y hoy vamos a hablar de uno en concreto que se nos quedó en el tintero y además voy a empezar a presentar a los invitados de hoy. Nos acompaña Luis Muñiz, que es el director de la sede de la ONCE en El Ejido. Luis, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días. Encantado como siempre. Ya sabes que me siento en familia y un verdadero placer acompañaros aquí en esta mañana.
Fíjate que en la última ocasión que tuvimos la oportunidad de estar juntitos en la radio, estábamos hablando precisamente de la sordoceguera. Por cierto, se nos quedaron muchas cosas en el tintero y volveremos a hablar de ello en la octava semana de la discapacidad, que lo tenemos también a la vuelta de la esquina. Y no cerrábamos el programa y estábamos ya planteando hablar precisamente sobre el tema que vamos a tratar hoy. Y es que hoy vamos a hablar muy mucho de la fundación del perro guía que tiene la ONCE. Y aunque llegamos un poco a contratiempo con un pelín de retraso, lo que sí me gustaría es felicitar a esta gran familia porque son ya 30 años, si no me equivoco. El pasado mes de septiembre eran 30 años de vida y son 3.200 los compañeros de viaje que ya acompañan a distintas personas en nuestra tierra, en nuestro país. Precisamente, hablando de la Fundación del Perro Guía de la ONCE, nos acompaña Pedro Márquez Rebollo, que es instructor de orientación y movilidad del Perro Guía. Pedro, bienvenido.
Buenos días.
Oye, lo he dicho bien, porque es muy largo, ¿eh? Es muy largo, sí. Lo he dicho bien, ¿no?
Es instructor de Perro Guía, pero sí, es orientación y movilidad. Sí, está bien dicho.
Bueno, tenemos que decir una cosa, que hoy Luis, aparte de ser el director de la sede de la ONCE aquí en El Ejido, hoy participa en el programa de manera directa, porque sí que es cierto que a Luis siempre le damos la bienvenida, pero entra al principio y al final del programa, pero hoy sí que va a estar con nosotros porque él viene como usuario precisamente de ese servicio, ¿no? que pone también la ONCE, que es el servicio de los perros guía. Yo creo que para empezar, y además es curioso porque hay una plataforma que está emitiendo y además de manera casi casi constante y casi todas las semanas, es un documental que habla precisamente de estos compañeros de viaje, desde que son cachorrines que van a distintas casas, son casas de adopción hasta que al final cumplen, bueno, pues una cierta edad que es cuando ya empiezan con el adiestramiento. Y a mí me gustaría, Pedro, que nos contaras cómo es todo ese proceso. Yo sé que es largo, pero vamos a ir por partes.
Bueno, pues es un proceso efectivamente que empieza en la escuela planificando las camadas. Tenemos machos y hembras de cría de las tres razas que utilizamos, labradores, pastores alemanes, golden retriever, algún cruce que otro entre estas razas. Y se planifica esa monta, la monta se realiza en el centro y la camada nace también en el centro. Tenemos en los distintos bloques que conforman las perreras, tenemos un bloque que es el equivalente a maternidad canina, es el bloque de, uh-huh. El bloque de partos. Las camadas nacen allí y cuando tienen unas 8 semanas aproximadamente, ya se les busca y se alojan en familias de educadores que colaboran con nosotros y que tienen el perro durante un primer año de vida. Después, cuando cumplen ese año, aproximadamente, porque por ejemplo los pastores es un poquito más, cuando cumplen el año vuelven al centro y aquí empiezan el adiestramiento. Empiezan primero con los entrenadores, que los entrenadores inician el perro en todas las cuestiones básicas de guía y también obediencia, y después pasan a los instructores, que somos los que, digamos, completamos toda la fase final del trabajo de adiestramiento y hacemos el curso de capacitación con los usuarios.
Fíjate, acabas de mencionar tres razas en concreto de perros. Has hablado del Golden Retriever, si no me equivoco, pastor alemán, y me ha quedado otro más, que es el...
El labrador,
y además ha hablado también de cruces. ¿Por qué estas razas y no otras?
Están muy demostradas, la estadística no falla y es a nivel internacional. Todas las escuelas en el mundo aproximadamente tienen las mismas cifras. Básicamente, el perro que gana por goleada es el labrador retriever, porque es una raza muy adaptable, voluntarioso, tranquilo, y entonces es un perro que nos da muchas facilidades con distintos potenciales. Después está el pastor alemán con un porcentaje muchísimo menor, que sigue siendo, fue el perro original, sigue siendo un perro maravilloso, pero no es apto para todo el mundo. Y después está el Golden Retriever. El Golden Retriever es un perro que se utiliza en menos porcentaje, pero sin embargo, pues el Golden es un perro genial y muy particular. Y entonces usamos mucho el cruce de Labrador y Golden, porque compensa bastante las virtudes y defectos de cada potencial de raza, porque los perros como nosotros somos eso, un cúmulo de virtudes y de defectos. Nadie es perfecto, como decía la película Con falda y a lo loco.
Bueno, fíjate que a día de hoy hay quien dice que dentro de esa imperfección está la perfección también, ¿no?
Es así.
De todas maneras, Pedro, lo que supongo que se busca cuando hablamos de perros guía son perros que sean muy equilibrados, ¿no?
Equilibrados, tranquilos, voluntariosos, en cuanto a la capacidad que tienen de querer ofrecer una parte activa del trabajo, porque eso sí que nos enseña. Eso el perro o lo tiene o no lo tiene. Es decir, necesitamos perros que quieran agradar. Y entonces, si no tienes eso, no pueden ser utilizados como perro guía. Más que la inteligencia, mucha gente te para por la calle y te dice, hay que ver estos perros qué inteligentes son. Pues no es la inteligencia precisamente la mayor virtud, porque ser inteligente muchas veces también te lleva a tomar demasiado la medida, a intentar tomarte el pelo. Entonces necesitamos perros nobles, equilibrados, tranquilos y voluntariosos. Y quizás por eso el labrador es el que se utiliza en un mayor porcentaje.
Fíjate, Pedro, que nos decías que precisamente los partos, las camadas están allí, justamente en el centro que tenéis, de la Fundación 11 del perro guía, y supongo que no todos los cachorros, no todos los perros que nacen allí, al final terminan siendo perro guía, ¿no? Supongo.
No todos, porque es un programa exigente. El trabajo del perro guía es un trabajo muy exigente. Se dice que se va casi a contra instinto. Porque, por ejemplo, un perro de caza vive su pulsión instintiva, todo lo que tiene en su código genético. Un perro de defensa, todos los perros tienen más o menos un potencial y van a favor, digamos, de instinto. El trabajo del perro guía es un trabajo tan específico y tan complejo que necesitamos que el perro tenga, entre otras cosas, aprenda a partir del control que se enseña en el adiestramiento. A partir de ese control, ellos tienen que aprender a tener autocontrol, porque trabajan en una ciudad con todas las complejidades que eso tiene, en un medio urbano, utilizando transportes públicos, en sitios tan complejos y tan diferentes como pueda ofrecer toda la geografía española. No es lo mismo trabajar en Madrid que trabajar en un medio rural.
Claro, estamos hablando de perros muy equilibrados y además sociabilizados, ¿no? Porque no todos los perros se sienten bien precisamente en este medio, ¿no? Cuando están en plena ciudad. Hay muchos perros que por H o por B, cualquier ruido hace que se asuste. En este caso, no. Necesitamos un perro que sea, como bien dice, nos está contando Pedro Márquez, un perro tranquilo, que sepa lo que tiene que hacer en cada momento.
Sí, esa es precisamente una de las cuestiones más complicadas a la hora de buscar la idoneidad de un perro. Es decir, tiene que ser un perro que no, efectivamente, como bien decías, que no se asuste a la cantidad de estímulos que hay en la calle. Pero claro, un perro excesivamente sólido, temperamentalmente hablando, un perro duro, como decimos los adiestradores en la jerga del adiestramiento, tampoco es válido, porque tiene que ser un perro manejable. Entonces, ahí está precisamente lo complicado. Tiene que ser lo suficiente sólido como para que no se rompa, digamos, en la calle con todo lo que rodea, toda la exigencia que rodea a un perro guía, pero además tiene que ser un perro de fácil manejo. Y ahí está precisamente lo complicado de este trabajo, que no se va a favor de instinto y que además necesitamos perros muy manejables y muy entregados.
Pedro, te voy a hacer una cuestión más antes de preguntarle a Luis. Una vez que los cachorros salen de la fundación, con esas 8 semanas, se van a las casas que de alguna manera los apadrinan durante algo de tiempo. Una vez que vuelven, que ya empiezan con el entrenamiento, con la instrucción, ¿cuál es el periodo de tiempo hasta que ya el perro es apto para realizar esta labor?
Como te decía antes, tenemos dos fases, el entrenamiento temprano que hace con el entrenador y la fase avanzada, el entrenamiento avanzado que hace con el instructor. Así en general, que no siempre se cumple porque hay que responder a las particularidades de cada perro, porque somos perros, personas, todo ser vivo, algo único, pero así en general el porcentaje es 12 semanas en entrenamiento y 12 semanas en instrucción. Es decir, unas 24 semanas de media mínimo, y a partir de ahí, pues ya digo, hay perros que tardan en madurar y hay que darle más tiempo, hay perros que son precoces en todo y va como muy rápido todo. Entonces, un poco la media es eso, salen entre los 18 meses y los 24 meses están saliendo a clase.
Bueno, yo te decía, Pedro, que le íbamos a preguntar a Luis, pero es que te lo tengo que preguntar sí o sí. Después de casi 30 años dedicándote a esto, estoy convencido de que habrá habido algún ejemplar que por H o por B lo tenga siempre presente. ¿Alguno o algunos?
Sí, sí, sí. Tienes perros que después de tantos años no dejan de sorprenderte porque son maravillosos. O sea, después de tantos años sigues enamorado de esta especie, de la especie canina, porque cuando ves a ejemplares trabajando con esa capacidad para tomar decisiones, asumir responsabilidad, y cuando ves a personas que te dicen después de tantos años, es que tú a mí ya no me conoces, es que yo no paro, es que desde que puse un perro en mi vida, es que yo no he parado de hacer cosas y me muevo como no te puedes imaginar lo que yo hago hoy en día. Entonces, eso es una verdadera maravilla, verlo, presenciarlo. Y sí, claro que tienes favoritos, claro que tienes perros que te han dejado una huella profunda. Lo que pasa es que no es a nosotros a quien nos tiene que convencer, tiene que convencer al usuario. El perro tiene que trabajar bien con la persona. Y ahí incluso muchos perros te sorprenden, porque ves perros que decías inicialmente, pues tiene un potencial un poco justo, no creo que vaya a ser el super perro, y te sorprenden. Porque ves auténticos milagros, ves auténticos milagros. Dices, es que el perro ha crecido en cuanto a confianza y a conjunción con la persona. Porque esto sí que es importante, ¿eh? Al final, no es el éxito en este trabajo no es solamente el adiestramiento del perro. El éxito en este trabajo es acertar con la persona con la que el perro va a casar. El emparejamiento que nosotros llamamos. Y ese emparejamiento funciona cuando funciona en base a la confianza. El perro confía en la persona y la persona confía en el perro. Y esa química no siempre es una cuestión matemática. Hay veces que tenemos verdaderas sorpresas.
Fíjate, hablando de química, cuando yo conocí a Luis Muñiz, poco después de que lo presentaran como el nuevo director de la sede de la ONCE aquí en El Ejido, Luis, la primera vez que estuvo con nosotros en la radio, él venía acompañado de su mujer y de su amigo de viaje, y recuerdo que me llamó mucho la atención porque me presentó a su mujer y me presentó también a su al que ya no está con nosotros por desgracia, pero no sé si te acordarás de ese momento, Luis, que me quedé, dije yo, mira, pues encantado, y además me resultó, es un perro divino, vamos.
Sí, efectivamente, lo has definido muy bien, un compañero de viaje. Ahora tengo otro compañero de viaje excelente también, que lleva poquitos meses conmigo, y es así. Son animales que nos ofrecen pues toda su ayuda, todo su cariño, un acompañamiento fundamental para nosotros, para que como personas ciegas podamos hacer una vida totalmente normalizada en cuanto a lo que es la autonomía en nuestras deambulaciones, que es algo bastante complicado. Y efectivamente llena un espacio en nuestras vidas que cuando, desafortunadamente, como es ley de vida, tiene que ocurrir, se van, pues lo notamos muchísimo. Yo he estado en torno a 10 meses sin perro y me sentía pues, que me faltaba algo.
Fíjate,
hasta que vino este nuevo compañero y bueno, ahora mismo estupendo otra vez.
Además, no sé si lo puedo contar, Luis, pero bueno, lo voy a contar de todas maneras. Es lo malo, supongo que esto es de formación profesional, yo lo voy a contar, que cuando ya de repente Luis me comunica, oye, mira, que es que el voy a conocer tal, 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 yo tengo que reconocer que, bueno, fue por teléfono, no te veía, pero sí que es cierto que la sonoridad, la tonalidad de la voz ya de por sí despejaba esa alegría, ¿no? A mí me gustaría que nos contaras, Luis, ese cambio, porque primero es el bastón al que te tienes que acostumbrar cuando de repente pasas del bastón y tienes este compañero de viaje. ¿Cuáles son los cambios?
Los cambios son muchísimos. El bastón es la herramienta principal de movilidad, lo comentaba antes Pedro. No tiene nada que ver. El bastón, pues, nos tenemos que servir de él, como es lógico. Pero la autonomía, la soltura, la confianza, la visibilidad que tenemos en la calle con un perro guía, a mi juicio, esto ya es una opinión como afiliado usuario de perro guía, es mucho mayor, te sientes más cómodo, te sientes más capaz de llegar más lejos, más seguro de ti mismo. Sabes que la gente te está viendo con más facilidad. La verdad es que es una sensación muy agradable, muy positiva. Y cuando eres usuario de perro guía durante tanto tiempo, yo fui usuario de perro guía 10 años, cuando tienes que volver a depender únicamente del bastón, se pasa muy mal. Siempre nos recomiendan que utilicemos el bastón en algunas ocasiones mientras somos usuarios de perro guía. Y aunque yo he seguido esas indicaciones, no es menos cierto que cuando tienes que verte obligado a utilizar otra vez el bastón en tu día a día, se pasa mal. Y la espera de un nuevo compañero se hace interminable. Y como puedes ver, no han pasado muchos meses. 10 meses nada más. Y fue de verdad interminable, como digo, esa espera. Y cuando llegó mi nuevo compañero a mi vida, pues fue un momento mágico, como fue el primero. Y son vivencias muy, muy especiales que las personas que somos invidentes y somos usuarios de perro guía, todos sabemos muy bien lo que significa.
Fíjate que lo acabas de decir, ¿no? Ese cambio de disponer de este compañero de viaje a no tenerlo, ese tiempo de espera, que como bien has dicho, tampoco ha sido tanto. Ha sido 10 meses, pero sin embargo, tienes una vez que te asignan de nuevo otro compañero más, lo que toca es hacerte a él. Y no siempre se consigue también, ¿no? Esa es una pregunta ya de grupo, tanto para Pedro como para ti.
Sí, pues mira, si quieres te contesto yo como mi visión de usuario. Pues efectivamente, los primeros meses son complicados. De hecho, yo todavía considero que estoy en esa etapa de hacernos el uno al otro. Ya llevo un camino conseguido, recorrido, ya estamos mucho mejor que al principio, y eso que mi compañero es excelente, mucho más estable quizá a lo mejor que el primero que me dieron. Pero claro, no deja de ser un elemento nuevo, yo para él, él para mí, tenemos que conocernos, tenemos que hacernos. Cada día me siento más seguro con él y desde luego el vínculo que tenemos ya es muy, muy, muy grande y la verdad es que me siento muy, muy seguro y muy cómodo con él. Pedro, ahora si quieres, pues te puede comentar también su impresión.
Sí, es la experiencia, cuando se tiene experiencia, como en el caso de Luis, que tenía experiencia de un perro anterior, o sea, él tenía, digamos, ya el estatus de renovador, una persona que había tenido un perro antes, pero esa experiencia tiene que adaptarse a la individualidad del perro nuevo. La individualidad del perro nuevo es distinta, es un temperamento distinto, es un ejemplar distinto, o sea, ese individuo es totalmente diferente y además está en una fase inicial. Eso significa que tienes que volver otra vez a empezar, no de cero, porque tienes experiencia, pero sí a marcar todas las pautas básicas con las que funciona este trabajo: obediencia, control de velocidad, de tensión, control sobre las distracciones, dar todas las indicaciones. Y eso muchas veces es un esfuerzo extra, adicional, para la persona con experiencia, para el renovador, porque, y es ley de vida, ¿eh? Es ley de vida. Coge a su perro siguiente en el punto donde dejó al perro anterior. Y eso muchas veces no es muy justo para el perro siguiente. ¿Por qué? Porque el perro anterior ya iba solo. Ya no hacía falta darle indicaciones. Toda esa conjunción de la que hablaba se había ido formando, de manera que son muchos los usuarios que te dicen: es que yo llego al trabajo y es que no tengo que reparar en cómo hice aquel cruce o cómo hice aquella parte de la ruta, porque es que ni te das cuenta, porque ya va solo. Con el perro nuevo tienes que ir poniendo todo ese control o todo ese énfasis en el manejo del perro. Decirle recto, decirle despacio, decirle todas esas cuestiones básicas, ¿no? Y eso es volver otra vez a empezar. Y hay que refrescar al usuario con experiencia, tienes que refrescarle muchas veces las bases y enseñarle a adaptarse a esas particularidades del perro nuevo.
Bueno, el perro guía, cuando nosotros lo vemos en la calle, él está trabajando para lo que se le ha enseñado, en este caso, que a fin de cuentas son los ojos de personas que, bueno, pues no ven. Pero cuando, y eso ya se lo pregunto a Luis. Luis, cuando tu nuevo compañero de viaje llega a casa, es otro más de la familia. Bueno, aunque en la calle también es otro más de la familia, le quiero decir que ya en casa no le damos ese tipo de órdenes, ¿no? En casa ya él ya sabe dónde está, qué es lo que hace.
Y a ver, él es uno más de la familia, pero también hay que respetar, pues, que es un perro guía. Evidentemente, cuando llega a casa no está guiando, no está con el arnés, no tiene esa tensión, eso es indudable, pero tenemos que seguir respetándolo, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo niños, pues a veces pues lo achuchan en exceso, lo agobia, lo cansa, y eso también puede influir en un momento determinado en su comportamiento. Entonces, hay que seguir respetando que es un perro que tiene la función, que por supuesto hay que cubrirlo de cariño, de atenciones, pero hay que tener siempre en cuenta la funcionalidad de él, ¿no? Y también pues, nos dan indicaciones de cómo tiene que ser el trato del animal en casa, cómo jugar con él, qué recompensa darle, cómo tratarle, cuál es su espacio, a qué sitios de la casa se le puede permitir ir y a cuáles no. Y eso también es un proceso. Y como digo, cuando en casa hay niños, pues es una labor que se hace un poco más cuesta arriba, si cabe, ¿no? Eso también Pedro lo sabe bien.
No solamente con los perros, ¿eh? De todas maneras, fíjate, yo te he formulado esta cuestión por una sencilla razón, porque si es verdad que sin querer, al final, cuando estás en casa, no sé si a lo mejor es la frase más oportuna, pero de alguna manera bajas un poco la guardia y hay veces que se malcría, ¿no? Pero tratándose de un perro como es este, que es el perro guía, que él tiene ya especificada qué función es la que tiene que cumplir, en este caso hay que ser un pelín más estrictos, ¿no? Supongo.
Hay que tener siempre cuidado con ese entrenamiento y ese adiestramiento. Hay que respetar pues, sus horarios de comida, que descanse, cuándo se le puede dar agua después de haber comido. Hay que respetar una serie de indicaciones. La forma de jugar es que es muy importante, no hacer juegos bruscos. No se le puede dar de comer cualquier cosa. Alguna vez se le puede dar algún capricho, pero siempre dentro de las indicaciones que los instructores nos dan. Ni mucho menos se le puede dar comida ordinaria. En fin, hay que respetar muchísimo esas indicaciones porque es que es básico para su funcionamiento, para su comportamiento cuando salimos a la calle.
Bueno, yo tengo que reconocer que con Pedro Márquez estaría hablando largo y tendido, porque ya de por sí nos sorprendería cómo se consigue, ¿no? Que un perro sepa cuándo se puede cruzar, cuándo no se puede cruzar, qué es lo que, en fin, todo lo que se enseña, ¿no? En ese proceso de adiestramiento. Pero en la radio al final, bueno, pues el tiempo es oro, apremia. Vamos cerrando ya este espacio y lo que sí me gustaría preguntar, dos cosas que no quiero que se me queden en el tintero. La primera de ellas es, estos compañeros de viaje tienen una vida útil, me refiero, una vida, un tiempo de vida en concreto para realizar esta función. Y una vez que, si lo tienen, una vez que finaliza ese tiempo, ¿estos compañeros de viaje se quedan con los usuarios o ya se van con otras familias?
¿Me preguntas a mí?
Sí.
Mira, tampoco hay una regla exacta. Es decir, sobre los 10 años hay que empezar a valorar si el perro puede seguir siendo perro guía o no, porque no todos los perros envejecen igual. No es ya una cuestión de razas o de líneas de sangre dentro de esa raza, es una cuestión también de individuo y de las condiciones de vida que ha tenido. Entonces, digamos que sobre los 18, 24 meses empieza a trabajar, ahí comienza la vida útil del perro guía como auxiliar de movilidad, y sobre los 10 años hay que empezar a valorar, pero a los 11 todavía tenemos perros que están funcionando. Y esto es lo mismo también que nosotros. Hay quien lleva queriéndose jubilar toda la vida y sin embargo hay quien ama su trabajo o tiene un trabajo que puede aguantar o se ha mantenido en unas condiciones de salud lo suficiente idóneas como para tener una vida más longeva, ¿no? Entonces, influyen muchos factores. El perro que está en una zona con mucha humedad, como puede ser el norte de España, el perro que está en un despacho en vez de estar en un kiosco, en la calle, haciendo muchas rutas, un perro que además del trabajo hace ejercicio con el usuario y tiene una buena condición muscular, de peso, todo eso hace que algunas veces con 11 años ves perros que van perfecto y sobre todo trabajan de oficio. Porque a lo mejor han bajado, esto es como el portero de fútbol, ha bajado sus cualidades de la juventud, pero la colocación y la experiencia le hacen estar todavía más tiempo en la portería, ¿no?
La
Y
veteranía
esto,
es un grado, ¿no?
la veteranía es un grado, y esto ocurre con muchos perros guía, pero podemos hablar de eso, de entre los 2 años y los 11 años, como vida útil.
Y
Y
a partir de
los usuarios. Cuando sus condiciones personales se lo permiten, que no siempre es así, pero cuando sus condiciones personales se lo permiten, los usuarios casi siempre se quedan con el perro jubilado y además tienen al perro nuevo, ¿vale? No siempre es así, pero ocurre muchas veces. Y es sorprendente también esto es una anécdota, ¿no? Pero los perros lo llevan muy bien, lo de la jubilación. Es decir, en contra de lo que se puede creer. Llega el perro nuevo, le colocas el arnés al perro nuevo y el perro jubilado como que dice, sí, yo ya cumplí y yo ya también me merezco lo de marinador, ¿no? Sí. Sí, lo llevan muy bien, casi mejor que las personas, sí, en ese sentido, sí, porque en las manadas de lobos, los cánidos salvajes, así, es decir, llega un nuevo líder, se ocupa de las cosas trascendentales. Y de la responsabilidad al frente de la manada y pasa a un segundo plano y no tienen ningún problema de depresión ni de nada. Sí, son más naturales que nosotros en muchas cosas.
Bueno, y un apunte más que no quería cerrar este tiempo de radio sin preguntarlo, porque sobre los perros guía también hay legislación vigente.
Sí, el perro guía. A través de las diferentes leyes en ámbito de comunidades autónomas, tiene la cobertura para poder entrar en todos los transportes públicos, en todos los centros públicos, y digamos que la única restricción es un quirófano. O sea, puede entrar en un hospital, puede acompañar al usuario cuando tiene un tratamiento, pues no sé, una diálisis. Puede acompañar al usuario en todas las situaciones, afortunadamente, y en contra del desconocimiento de esa España profunda que desgraciadamente todavía nos sale y nos provocan, pues eso, tener que hacer, cursar alguna denuncia porque la gente no lo termina de entender. Pero sí, el perro tiene toda una cobertura legal, sí.
Pues señores, llegamos lamentándolo mucho, al punto y seguido de este tiempo de radio. Don Luis, tenemos una visita pendiente. Yo no conozco a tu nuevo compañero de viaje. Tendremos tiempo de conocerlo y que lo presentes en sociedad. Agradecerte, como siempre, que estés con nosotros aquí en la radio. En nada, en pocas semanas estaremos de vuelta porque, si no me equivoco, este año la ONCE está muy presente también. muy presente y activa en cuanto a actividad se refiere de la semana de la discapacidad. De esto hablaremos largo y tendido en un par de semanas. Así que Luis Muñiz, director y usuario de la ONCE con perro guía, con compañero de viaje. Gracias mil por estar con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo enorme, muchísimas gracias Pedro por estar aquí, gracias por esta oportunidad y únicamente quería recordar que el perro guía, como otro servicio, es posible gracias a nuestra red de casi 20.000 vendedores distribuidos por toda España que con su trabajo consiguen que la ONCE siga adelante prestando servicios tan maravillosos como el perro guía.
Bueno, y Pedro, creo que no hace falta decir que daros la enhorabuena por esos 30 años de vida y por ese servicio, por todo lo que hacéis, ¿no? Hacia personas que lo necesitan, gracias a estos geniales compañeros de viaje. Pedro Márquez, que es instructor de orientación y movilidad con Perro Guía. Agradecerte que hayas estado con nosotros y, por supuesto, las puertas de la radio abiertas para cuando quieras hacernos otra visitita y contarnos algo más, que posiblemente se nos han quedado muchas cosas en el tintero.
Pues para mí ha sido un auténtico placer y también daros las gracias porque todo lo que pueda hacer difusión y dar a conocer este trabajo que hacen los perros guías y el trabajo que hace la ONCE para conseguirlo es siempre bienvenido.
Gracias mil y a todos ustedes, que en nada estaremos de nuevo hablando de más servicios que se prestan desde la ONCE.